Pues cuando son las 9 y 10 minutos de la mañana le damos la bienvenida al presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la presidencia del gobierno, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Yo sé que tienes una agenda súper mega apurada, con lo cual vamos a intentar sacarte el máximo provecho en estos minutos que nos has dedicado, y a nosotros y a todos los oyentes de Gente Radio. Muchas gracias, don Manuel.
No, gracias a ustedes por la invitación. Es verdad que la agenda va apretada, pero bueno, tenemos que estar en estas conversaciones porque al final hay que intentar explicarle a los ciudadanos qué queremos para esta tierra, ¿no?
Pues, don Manuel, hay una cosa que a mí me gustaría que me explicara, porque yo tengo una duda enorme, y además el viernes de la semana pasada lo traía aquí a la tertulia y la gente no daba crédito, ¿no? Hablamos de esta última modificación del reglamento del Parlamento de Canarias por la que se establecen unos salarios extraños, que la gente no llega a entender muy bien. Hablan de indemnización, hablan de sueldo. Desde que se vaya a disolver el Parlamento de Canarias, habitualmente, históricamente, los diputados algo cobraban. ¿Qué es lo que realmente se ha modificado que tanto alarma a la población?
Bueno, creo que todo ha comenzado con un error que ha aclarado el presidente del Parlamento de Canarias. Ya lo decía en una nota informativa en la que parece ser que en el borrador que llega a comunicarse se hablaba de un sueldo aún después de haber celebrado las elecciones, que estaría limitado en el tiempo, creo que 2 meses, para aquellos que no iban a concurrir, ¿no?, a las elecciones. Es algo que se ha modificado, con lo cual todo lo demás permanece igual. Los diputados no tenemos derecho a paro, con lo cual tampoco hay indemnización. Por otro lado, la mesa, quiero decir, la permanente, continúa hasta que se disuelve, hasta que se celebran las elecciones, y es lo que va a haber. Es decir, que los diputados cobran hasta que se celebran las elecciones, y después de esto, pues bueno, se conformará la nueva Cámara y se seguirá adelante. Pero yo creo que todo nace de ese primer borrador, que es el que se comunica, empieza todo el lío, y luego el presidente aclara en esa nota que envía desde el Parlamento.
Pues, don Manuel, como presidente del Partido Popular y como líder del Partido Popular en Canarias, ahora ya estamos hablando de su agenda, que es muy apretada, porque realmente lleva un encomiable trabajo por delante y además difícil, ¿no?, de realizar. El primero, el formar un equipo completo en las 7 islas que se presentan listas a las próximas elecciones autonómicas, donde don Manuel Domínguez lleva intentando renovar al Partido Popular. A mí me consta que está haciendo un trabajo arduo en buscar nuevos compañeros y compañeras que den un impulso vital, una renovación al proyecto del Partido Popular. Eso parece que lo tiene más o menos claro ya, ¿no? Lo tiene ya más o menos consolidado, ¿no, don Manuel?
Sí, la verdad es que ya podemos decir que el Partido Popular, las 4 grandes ciudades, ha presentado sus candidatos. Bueno, falta La Laguna, pero lo haremos en estos días porque ha habido algún problema de salud con respecto a la candidata.
Mañana, pero tengo entendido que lo presentan, ¿no? Mañana por la mañana a las 10.
Exacto. Porque lo teníamos previsto para hace 2 semanas, pero no fue posible. Con lo cual, bueno, lo haremos mañana, y ya las 4 grandes ciudades están presentadas. Me refiero a Telde, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna. En los municipios ya los presidentes insulares están presentando a los compañeros a las alcaldías. Con lo cual el partido ya tiene la maquinaria engrasada. Ayer tuvimos junta directiva en Gran Canaria, en Telde, y yo lo decía que tenía que agradecer a todas aquellas personas que habían dado un paso al frente y asumirían el reto de representar al Partido Popular y de utilizar al Partido Popular como vehículo para trabajar por los ciudadanos, porque nos hemos empeñado, digo los políticos, en separarnos de la ciudadanía, en que cada vez sea más difícil que esos valores, esas personas con capacidad vengan a la política, y por lo tanto no son buenos tiempos para nadie, digo, para ninguna formación política en este sentido, pero el Partido Popular, que siempre ha sido un partido serio, pues está en esa línea y podemos hablar ya de estar engrasados para afrontar las próximas elecciones.
Le quedan algunos candidatos municipales y yo le pediría permiso para dar el nombre del candidato de la Orotava, que va a ser una pequeña gran sorpresa para los que vivimos en este pueblo. ¿Usted ya lo tiene claro quién va a ser?
Bueno, ese es trabajo de la dirección insular, que es quien me tiene que proponer, porque es un municipio de más de 20.000 habitantes. En los próximos días, ya le he dicho a Emilio, como presidente insular, que bueno, la Orotava y otros muchos municipios de la isla debemos de ir presentándolos ya, porque nos hemos puesto de plazo hasta aproximadamente este mes de febrero, principios de marzo como mucho, para ya tener entonces sí todos los candidatos presentados, ¿no? Con lo cual, a la espera de que ellos me comuniquen cuál va a ser la decisión y a partir de ahí pues seguir hacia adelante, ¿no? La Orotava no es cualquier municipio, para el Partido Popular es una oportunidad. Creo que particularmente y personalmente tengo mucho cariño por parte de los ciudadanos de la Orotava y en este sentido a mí me gustaría pues que eso se hubiese refrendado en las próximas elecciones en las urnas, ¿no?
Don Manuel ha estado en la Florida este fin de semana y ha despachado bien el gofio amasado que participó en su elaboración. Y es conocedor que es una plaza complicada, una plaza complicada donde hay que tener, aparte de una grandísima política como es Patricia, vocacional de la construcción, pero también que ha descubierto el mundo de la política, hace falta un impulso. Y no sé si tienen la carta adecuada en la baraja.
Bueno, es verdad, la Orotava no es una plaza sencilla, históricamente, saben todos cuáles han sido los resultados en favor de Coalición Canaria y la verdad es que no. Pero bueno, experiencias personales he vivido, quién me lo iba a decir hace algunos años en el municipio de Los Ralejos, quién nos lo iba a decir en algunos municipios como La Guancha, o quién nos iba a plantear que el Partido Popular en los últimos 8 años iba a estar gobernando en Santa Cruz de Tenerife y que está al alza, ¿no? Yo creo que es fundamental que creamos en el proyecto, que sepamos transmitir el mensaje, que trabajemos como hay que trabajar la política local, en la calle, en el puerta a puerta, hablando con el ciudadano, que seamos empáticos y esas son las condiciones, ¿no? Digamos, para poder conseguir el éxito y que los ciudadanos se vean reflejados en el proyecto que presentamos como formación política. Yo creo que la Orotava es una oportunidad, y lo digo muy sinceramente, esto no es un idealismo, es algo que creo muy sinceramente, en donde vamos a poner la carne en el asador, donde yo personalmente voy a estar presencialmente en varias ocasiones, porque creo que los ciudadanos de la Orotava, también muchos, están un poco desnortados, casi como todos los que vivimos en el norte, ¿no? Un poco perdidos en cuanto a ver cuál es la opción que podemos decidir y que de una vez por todas resolva los problemas de este norte que tanto necesitamos, como es esa TS5, ¿no? Yo creo que hay que hacer puestas serias. El que me conoce sabe que no menciono nada que yo no crea pueda resolver. Y a partir de ahí, pues, trabajaremos intensamente en ese municipio.
Pues ya va quedando menos para las próximas elecciones, para la convocatoria electoral de mayo de este año, donde los canarios nos vamos a jugar una parte importante de nuestro futuro. Ya los que tenemos una edad ya empezamos a poner en valor que 4 años no son poco y que no se pueden perder otros 4 años más, ¿no? Una vez que esté conformado el equipo, don Manuel tendrá la obligación de generar ilusión en el votante, porque el Partido Popular va a ser clave en el futuro político de Canarias. Es importantísima la repercusión que tienen los candidatos municipales en las elecciones, en el Cabildo y en el Gobierno Autónomo. Sabe que hay un voto que va cautivo y que los candidatos, los números uno de la lista son muy importantes. Pero también es muy importante, yo creo que esta vez más que nunca, el proyecto político que nos vaya a ofrecer a nivel autonómico. ¿Hay algunas claves que puede ir desvelando ya que va a marcar la diferencia entre votar al Partido Popular y otra formación política?
Pues sí, la verdad es que es fundamental. Yo siempre he dicho que no conozco a ningún candidato al gobierno de Canarias que haya hecho alcalde a nadie. Sin embargo, sí conozco a muchos alcaldes que han potenciado a los candidatos al cabildo o a la presidencia del gobierno. Con lo cual, es muy importante acertar en las personas que van a afrontar ese bonito reto de ser alcalde de su municipio. Y en segundo lugar, el Partido Popular es un partido que se diferencia a las claras del gobierno actual en muchas cosas. Podemos hablar de la política económica, por ejemplo, en donde nos encontramos en una situación de asfixie a la sociedad. Hemos planteado incansablemente la bajada de impuestos y no han querido hacerlo. Hemos dicho que hay que eliminar o bonificar el impuesto de sucesiones, que hay que bajar el IGIC en las conservas del 3 al 0%, que hay que bajar el IGIC en el recibo de la luz de los que consumen más de 10 kilovatios, que es la cafetería de la esquina o el supermercado de al lado, el pequeño. Hay que ayudar a que el dinero que sobra, porque a este gobierno le sobra dinero, esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en los bancos pagando intereses. Pero aquí hay un asunto que a mí me preocupa muchísimo. Si hablamos en el norte, ya lo mencioné antes, es esa autopista que se ha convertido en un problema de salud en un problema de despoblación, en un problema de separación de la familia y también en un problema de llegar antes o después a los sitios a los que vamos, por ejemplo, al puesto de trabajo, ¿no? Yo voy a asumir el compromiso real con los ciudadanos de esta zona, porque lo sufro en primera persona, de poder trabajar para solucionar ese problema de una vez, sin utopías, sin falsedades, sin mentiras, sino con una responsabilidad que si no resuelvo, asumiré consecuencias o asumiré esa responsabilidad después de transcurridos los 4 años. Y por otro lado, a mí me gustaría hablar de la sanidad. Creo que hoy lo que sufrimos con la sanidad invita a pensar que el gobierno de Canarias ha fracasado. Ha fracasado mucho, ¿eh? No podemos hablar de 457 personas viviendo en los hospitales con alta médica. Y lo digo despacio porque seguro que alguien habrá dicho, ya se equivocó en la cifra. Pues no me he equivocado. 457 personas viviendo en los hospitales con alta médica. Algunas han vivido en los hospitales 11 años. Otros, 2, 3 años, 2 años y medio, 7 meses. En definitiva, ocupando camas que necesitan los pacientes para ser operados y poder acceder a una cama, ¿no? Por lo tanto, han fracasado en la parte sociosanitaria, han fracasado en la parte sanitaria y en este sentido hemos hablado de sanidad en el Parlamento desde que soy presidente todos los días, todos los plenos, y no hemos conseguido hacer ver al presidente del gobierno, a Víctor Torres, que han fracasado. Él sigue diciendo que la sanidad va bien. Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos una encuesta de este asunto y supiéramos con la respuesta. Con lo cual, apuesta firme por los sociosanitarios, lo quitaríamos de la parte de derechos sociales y lo llevaríamos a la parte sanitaria. En coordinación con los cabildos llevaríamos a cabo ese plan de infraestructuras sociosanitarias y por otro lado hablamos de la gerencia única. ¿Eso qué significa? Pues vivan los ralejos, vivan los cristianos, accedería a la lista de espera que más o que menos larga sea. Es decir, si me voy a operar de una cadera y vivo en el norte y hay una lista de espera en el UC de 8 meses y en la Candelaria de 3, ¿por qué tengo que esperar 8? Porque vivo en el norte. No tiene sentido. Por lo tanto, eso es lo que estamos trabajando y es lo que hemos planteado, algunas pinceladas, porque estaríamos aquí hablando de la pobreza, del empleo, de muchas otras cosas en las que nos vamos a diferenciar a las claras de este gobierno.
Pero yo quería incidir en una afirmación que ha hecho que me parece muy, muy interesante. Además, en este caso en concreto comparto 100% la propuesta, ¿no? Sacar asuntos sociales, la asistencia sociosanitaria y incorporarla a la Consejería de Sanidad. ¿Eso no genera un conflicto de competencia entre cabildos y comunidad autónoma?
No, porque en la actualidad hay delegación de funciones en los cabildos, pero la parte del gobierno, en la parte de derechos sociales, tiene todo lo que es la valoración de la dependencia, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esta parte tenemos que ir vinculándola a la parte de sanidad, porque hay un lío importante entre los ayuntamientos, el cabildo y el gobierno. Nos encontramos en unas dicotomías absurdas, nos encontramos en un esto no lo hago yo porque te compete a ti, y al final vemos cómo existen situaciones como las que acabo de contar. A mí me parece muy grave, quizás de lo más grave que he escuchado durante esta legislatura, ¿no? Que hayan 457 personas viviendo un día y otro día y el día siguiente y así 11 años en los hospitales. A mí me parece una barbaridad que alguien llegue al médico y le diga, mire, nosotros le podríamos operar, pero no hay camas. No es que no hayan quirófanos, no es que no hayan profesionales, no, es que no hay camas. Y esas camas están siendo ocupadas por personas que no necesitan atención médica, necesitan una atención sociosanitaria, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, creo que es importante resolver ese problema. Cuando lo planteamos, hace creo 2 o 3 semanas, han sido muchos los profesionales de la sanidad que se han dirigido a nosotros para decirnos, nos parece una magnífica propuesta, que vinculen a la sanidad lo que es la parte sociosanitaria y luego coordinen con los cabildos el desarrollo de ese plan de infraestructuras sociosanitarias y la gestión de la parte sociosanitaria. Pero tiene que haber coordinación, no puede haber más lío todavía entre competencias de cabildos y gobierno.
Yo me temo que eso va a ser complicado y 4 años va a ser difícil. Pero bueno, me alegra saber que eso va dentro del decálogo de prioridades del Partido Popular. Modelo turístico, don Manuel. Tenemos claro hacia dónde queremos llevar a la comunidad autónoma en su conjunto. ¿Vamos a permitir distintos destinos turísticos en distintas islas o vamos a hacer una política autonómica?
Bueno, creo firmemente en el turismo, y esto lo digo a colación de algunas manifestaciones que he escuchado en el Parlamento de Canarias, quienes han dicho que el turismo es una amenaza para la economía canaria. No sé dónde viven, de verdad. Seguro no han pisado Fuerteventura en la vida, o no han pisado Lanzarote nunca, porque esas islas dependen del turismo en su Producto Interior Bruto en torno al 80%. 80%. Nuestro Producto Interior Bruto canario está en torno al 28-29%, que depende directamente, indirectamente, mucho más de lo que es el turismo. Con lo cual, me parece una barbaridad que se diga que el turismo es una amenaza. Por lo tanto, el Partido Popular cree en el turismo, cree que hay que potenciarlo, que hay que diversificarlo, que hay que cuidarlo y que tiene que ser la cabeza tractora para entonces sí diversificar la economía. ¿Qué significa eso? Significa potenciar sectores como la industria, como el comercio, que permitan que nuestro Producto Interior Bruto no solo sea mayor, sino que esté mucho más diversificado y corramos menos riesgos. Pero la cabeza tractora, que es el turismo, nunca se puede sacrificar, nunca se puede atacar, nunca se puede dejar de cuidar. Por lo tanto, he escuchado en estos últimos tiempos aquello de que hay que poner una tasa turística en Canarias. Nadie me ha respondido para qué. Todo el mundo me pregunta o me dice, bueno, porque en Portugal también lo hacen, o porque lo hacen en Barcelona, o lo hacen en Baleares. Sí, pero su Producto Interior Bruto no tiene que ver nada con el nuestro. Con lo cual, el Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, dijo, hoy no es el momento, esto hace un mes aproximadamente, en el diciembre creo que fue, hoy no es el momento, añado yo porque vienen las elecciones, pero después, si soy presidente, impondré una tasa turística. Miren, si nosotros cogemos hoy y hacemos un ejercicio práctico, pongamos a un turista que viene desde Alemania, ¿no? Tiene un coste del billete, a ese billete le tenemos que añadir la mal llamada ecotasa, que son los derechos de emisión, porque de eso no hemos quedado exentos. Hemos quedado exentos solo lo que es
los vuelos parte nacionales.
Insular, sí, insular y nacional. Entonces, viene de Alemania, le añadimos la tasa al queroseno, esos derechos de emisión. Vamos a añadirle también la tasa verde que está en debate, y lo digo así porque todavía el gobierno no ha negociado la excepción de Canarias como un destino específico y como una RUP, con lo cual, tasa verde, sí, fíjense, estamos creciendo el coste del billete. Ahora le añadimos la tasa turística, que no sé para qué. Dicen que es para atender el medio ambiente, pero si es que le sobra dinero, si es que no son capaces de gastarse lo que hoy en día tienen, con lo cual, fíjense lo que va creciendo, y ahora añadamos la inflación. ¿Ustedes creen de verdad, alguien cree que otros destinos en los que no hay ni tasa verde, en los que no hay tasa turística y en los que no hay tampoco el impuesto al queroseno o la tasa al queroseno, no van a ser destinos mucho más competitivos contra nosotros que lo que son actualmente? Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de convertirnos en un destino mucho menos competitivo con otros lugares? Yo sigo sin entenderlo, ¿no? Porque nadie me ha dicho para qué, solo para compararse con Barcelona o con Baleares o con otros destinos turísticos, y me parece un absurdo.
Y hablemos de la digitalización y la transformación energética, el modelo medioambiental, que para mí tiene muchas contradicciones porque van en una dirección cuando hablan de unas cosas y en otra dirección opuesta cuando se hablan de otras. El Partido Popular va a presentar un proyecto de sostenibilidad de las islas realmente coherente, que encaje con todos los sectores, tanto el sector primario, como el sector de las aguas residuales, como el sector turístico, como el sector de la movilidad, bueno, no sectores, sino partes de la necesidad de entender lo que es la sostenibilidad. ¿Va a presentar algo entendible, que sea realizable, o vamos a quedarnos en brindis como estamos oyendo últimamente al actual gobierno?
Canarias tiene que aprovechar el sello o convertirse en un lugar sostenible. Y dije sello porque tiene que ser una seña de identidad. Lugar, un destino turístico, si se vuelve a hablar del turismo, porque siempre está vinculado con todo aquello que desarrollemos. Un lugar turístico sostenible. Pero los titubeos del gobierno actual no nos han permitido que seamos así. Yo voy a poner un ejemplo, energía. ¿Por qué se han negado rotundamente al gas? Sigo sin entenderlo. Parece que ha habido una corrección en las últimas fechas porque ha venido impuesto por el gobierno central. Hombre, algo han hecho bien. Sí, bueno, por lo menos vamos a encontrar algo al gobierno central que diga, bueno, por lo menos aquí han obligado al presidente del gobierno de Canarias a cambiar su posición. Saben que no querían que hubiese gas en Canarias para evitar seguir quemando fuel oil, que contamina muchísimo, y como paso intermedio entre el hidrógeno verde y las energías renovables, siempre hemos hablado del gas. Incluso hay infraestructuras planteadas en el puerto de Granadilla y en Las Palmas de Gran Canaria para de esta manera evitar seguir quemando fuel oil. Bueno, pues se han negado rotundamente. Nosotros creemos que hay que ir al gas para obtener hidrógeno verde, para luego irnos dentro de muchos años a lo que es la energía renovable como tal y como generadora máxima de la energía que consumimos hoy en día. Creo que esto es fundamental, fundamental. En segundo lugar, se apuesta por las energías renovables, dicen. Ahora, me gustaría que alguien pusiese el contador a cero hoy, solicitase una licencia para instalar en una propiedad privada o en un lugar público a través de concesión una planta fotovoltaica. Ya no vamos a hablar de la eólica, porque como hablemos de la eólica la hemos liado, pero vamos a hablar de la planta fotovoltaica. Pongan el cronómetro a cero y dentro de 2 años me cuentan cuánto tiempo llevan esperando para conseguir las autorizaciones para poder instalar en Canarias alguna planta fotovoltaica. Lo digo porque no vale decir que apostamos por las energías renovables, etcétera, si luego la burocracia nos come. Por lo tanto, hay que deslegislar. ¿Eso qué significa? Quitar leyes. Ya está bien de seguir creando leyes todos los días, como esta ley del cambio climático, que lo que hace es entorpecer el desarrollo de esta tierra, atacar directamente a los sectores productivos y, por otro lado, entorpecer el desarrollo de los planes generales de los ayuntamientos. Con lo cual, creo que no hay que ir por ahí. De hecho, dije que íbamos a derogar esa ley si llegábamos al gobierno. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta real. He puesto 2 ejemplos, podríamos profundizar mucho más. 2 ejemplos claros en donde nos podrán encontrar a nosotros en favor del desarrollo sostenible de esta tierra.
Pero la apuesta de proteger el medio ambiente y el territorio insular limitado y finito que tenemos en estas islas entrará dentro del programa político del Partido Popular, ¿no? Fundamentalmente, entre otras cosas, creo, te habré entendido, que vais a potenciar el hecho de acabar de una vez la depuración de aguas residuales que se vierten al mar. Es uno de los objetivos que tenéis, ¿no?
Bueno, hemos hablado de continuar protegiendo nuestro territorio en los índices existentes. Me explico. Hoy Canarias tiene gran parte de su territorio protegido. Un ejemplo ha sido lo que hemos hecho en Fuerteventura. Hemos sido capaces de manifestar públicamente cuál es nuestra no apuesta por un proyecto que era invasor de un territorio colateral al lado de un paraje protegido, que son las dunas de Corralejo, y que por lo tanto la apuesta de esa industria iba a mermar la protección del territorio, que creíamos en el proyecto, pero no creemos en dónde lo iban a instalar. Y ese es un ejemplo de lo que es el Partido Popular en Canarias. Por lo tanto, sí a la protección del territorio existente, sí a la merma de esa burocracia para el desarrollo allí donde se pueda, y creo que en Canarias, que vivimos de espaldas al mar, porque esta es otra de los males que he ido descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Canarias vive de espaldas al mar, no aprovecha las ventajas competitivas que nos brinda el mar. Tenemos que dejar de seguir contaminando como lo estamos haciendo, ¿no? Parece que se mira hacia otro lado. El otro día caminaba por la costa de Buenavista y de Los Silos le llevaba la mano a la cabeza, ¿no? Es asombroso cómo a través del Callao llegan esas aguas residuales al mar. La gente va allí a pescar, a coger lapas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, me parece una aberración que se siga permitiendo este tipo de vertidos al mar descontrolados, que el gobierno sabe dónde están, pero que poco se ha hecho, ¿no? Con lo cual, en este sentido, ya Luz Reverón hacía una pregunta el otro día al respecto y llevábamos una propuesta para que de una vez por todas se ayude a los ayuntamientos, porque no se les puede dejar solos. Los ayuntamientos no tienen capacidad para poder afrontar estas inversiones. Tendrían que dejar de hacer muchas otras cosas. Y para eso está el gobierno, a quien le sobra el dinero, para poder ayudar a los ayuntamientos para evitar que estos vertidos sigan llevándose al mar. Y ahí hay que ser atrevidos, llamémoslo así, porque de lo contrario no se va a resolver este problema.
Hay que ser valiente y políticamente incorrecto para gastar ese dinero público, no son capaces de gastarse actualmente en planes de tratamiento de aguas residuales y reutilización de los recursos tan escasos como es el agua en todas las Islas Canarias. No pensemos que solamente vivimos en Tenerife, también tenemos a Fuerteventura, Lanzarote, donde no hay tanta agua como aquí, y hacer un plan integral de tratamiento de aguas creo que es fundamental para el futuro de Canarias como comunidad autónoma y su sostenibilidad. Finalmente, don Manuel.
Bueno, si me permite, acabas de mencionar algo y me vino hacia la mente. Ayer recibía un mensaje por Messenger que me decía una señora de Fuerteventura que lleva meses con agua, el agua del grifo, para que nos entendamos, de manera intermitente sin tener. Es decir, que solo tienen agua durante determinadas horas del día. Muy bien se ha comportado la ciudadanía, si eso es verdad, ¿no? Porque no tener agua durante un día es un problema, durante dos se agrava el problema, pero durante meses el no tener agua y que tú no te puedas duchar, que no te puedas lavar los dientes, es decir, sin comprar agua embotellada, pues es un grave problema. Eso está sufriendo hoy la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues para acabar no podíamos dejar de preguntarle. Yo sé que el Partido Popular aspira a gobernar el gobierno de Canarias en la próxima mandato, en la próxima legislatura. ¿Cree que realmente es posible, don Manuel? ¿Y con quién estaría dispuesto a pactar para llegar a la presidencia del gobierno de Canarias?
Bueno, creo que es posible, ¿no? Todo el mundo dice que las encuestas son encuestas y que, bueno, hay que creerse de ellas lo que cada uno quiera, etcétera, etcétera, pero las encuestas así lo reflejan, ¿no? Las encuestas han dicho que el Partido Popular se ha convertido en una alternativa real de gobierno, públicas y privadas, encuestas públicas y privadas. ¿Esto es para cruzarse de brazos? No, ni mucho menos, se lo dije ayer a los compañeros de la Junta Directiva. Que nadie se equivoque, aquí no hay nada hecho, ni el Partido Popular tiene una varita mágica para convertir lo que no hemos tenido durante tanto tiempo en unos meses. Con lo cual, hay que trabajar intensamente, hay que hacer ver a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto, quiénes somos, pero es verdad, el Partido Popular se ha convertido en alternativa de gobierno y creo que vamos a ser un elemento fundamental del próximo gobierno de Canarias. Yo eso lo digo con absoluta sinceridad. ¿Con quién? Bueno, veremos qué es lo que dicen los canarios, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, nosotros tenemos nuestras preferencias y nuestras imposibilidades de gobernar con partidos como Podemos, que han dicho lo que dije antes, ¿no? Uh-huh. El turismo es una amenaza para esta tierra. Y luego hay otras formaciones políticas que tendrán que corregir su posicionamiento en situaciones como las que dije antes. No bajar los impuestos me parece un error. No seguir planteando un impuesto al turismo me parece gravísimo. Y por lo tanto, aquellos partidos que sigan apostando por esa línea, pues, con el Partido Popular no podrán pactar, porque me parece una aberración atacar a nuestra economía. Por lo tanto, nosotros no hemos dibujado más líneas rojas que las que mencioné. Ciertamente se nos hace difícil poder pactar con el Partido Socialista, porque ya he puesto solo dos ejemplos sobre la mesa de lo que quieren hacer con esta tierra. Y bueno, veremos qué es lo que deciden los ciudadanos a partir del 28 de mayo.
Pues don Manuel, ¿qué le digo? Que espero que todo salga según sus planes, que nos ofrezca un proyecto político ilusionante, que a los que tenemos alguna duda a quién votar, pues nos lo ponga fácil. Y le pido valentía, sinceramente, como votante de esta tierra, necesitamos políticos al frente que sean valientes, que se la jueguen, creyendo en lo que nos ofrecen. Y no le digo más, que cuando tenga el proyecto acabado, que nos lo presente. Aquí va a tener un micrófono para exponérselo a los oyentes del norte de la isla Tenerife. Muchas gracias, don Manuel.
Nada, muchísimas gracias. Y solo una pincelada. Estoy en elecciones, estoy en política, estoy en el Partido Popular voluntariamente, ¿eh? A mí nadie me ha obligado y estoy aquí porque quiero trabajar por los ciudadanos. Yo, el día que los ciudadanos decidan que me tengo que ir para mi casa, que ese día va a llegar, lo voy a hacer con la cabeza muy alta, sin haber engañado a nadie, habiendo dado todo lo que tengo y lo que sé, e intentando ayudar para que la vida sea mejor de cada uno de los ciudadanos de esta tierra. Con lo cual, en esa parte de valentía, de seriedad y de responsabilidad, ahí me van a encontrar. Lo podría hacer mejor o peor, pero en esa parte me van a encontrar.
Pues don Manuel Domingo, el presidente del Partido Popular en Canarias y candidato a la presidencia del gobierno de esta comunidad autónoma que tanto amamos los que vivimos aquí, algunos más que otros, mucha suerte y hasta la próxima.
Nada, muchísimas gracias.
Gracias a usted por haber atendido el micrófono de Gente Radio. Hasta la próxima.